Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy voy a comenzar el programa hablando, hacía mucho que no me lo planteaba, hablando del tabaco. ¿Y por qué voy a hablar del tabaco? Porque hay un trabajo nuevo, un trabajo que nos llega desde Estados Unidos, que nos plantea y nos dice que muchos niños asmáticos tienen problemas por el humo que inhalan de sus familiares, de las personas que conviven con ellos, y como os digo, es un trabajo, un estudio desarrollado en los Estados Unidos. Por lo tanto, los que fumáis, tenéis que tener muy presente que si fumáis en casa y tenéis niños pequeños o tenéis algún familiar o niños también con problemas de asma, que su cuadro se va a agravar. En ese estudio se vio que esos niños que convivían con el humo del tabaco tenían más ingresos, tenían más problemas respiratorios y su enfermedad asmática se controlaba muchísimo peor. Por lo tanto, yo os invito a todos los que fumáis que por lo menos lo intentéis, que intentéis dejar el tabaco ya no solamente por vuestro bien, que lo es, sino también por el bien de los que tenéis a vuestro alrededor y de forma especial hacia los niños. Saludo ya, después de haber dicho esto, a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que mi opinión es la misma. Que bueno, siempre lo decimos, que fumar es malo, que el tabaco perjudica la salud, que es un riesgo para nuestro corazón, para el cáncer de pulmón, bueno, para muchísimas enfermedades, fumar. Y que desde luego, pues bueno, ahora ya que por lo menos cuando vamos a un bar y llevamos a nuestros hijos allí, ya nadie fuma, pues hombre, qué menos que en casa también protegerles del humo del tabaco, ¿no? Así que bueno, aquel que no esté por la labor de dejar el cigarrillo, pues bueno, que por lo menos cuando se quiera fumar uno se salga al balcón o procure hacerlo cuando no estén los pequeños en casa, porque ya no solo jugamos con nuestra salud, jugamos también con la salud de los más pequeños.
Así es, y yo lo que pido es a todos los fumadores que por lo menos se planteen el dejar de fumar, porque se puede dejar de fumar. Y ahora, María, ya vamos con los temas de hoy.
Ya comenzamos el programa y lo primero que hacemos es dejar a todos los que nos escuchan un número de teléfono, el 91-512-8400, para que se pongan en contacto con nosotros, nos consulten sus dudas o sencillamente nos hagan sugerencias de temas que quieren que traigamos aquí al programa. También tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir, saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar del cáncer de mama y vamos a hablar también de la mastectomía que algunas mujeres necesitan para ser tratadas. Y vamos a hablar de reconstrucción mamaria inmediata.
Sí, cada vez la ciencia y la medicina avanzan más y bueno, pues prueba de ello es que 9 de cada 10 mujeres que se han sometido a la extirpación de una mama a causa de un cáncer de mama, pues pueden ahora reconstruir su pecho, una opción que por cierto puede ayudar y mucho psicológicamente, pero no siempre es el camino más elegido por las pacientes, ya que solamente un 20% de ellas optan por esa reconstrucción.
Y vamos a hablar de la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente que existe, y hablaremos del riesgo que conlleva padecer fibrilación auricular de tener un infarto agudo de miocardio o un ictus.
Pues si notamos que nuestro corazón late mucho, de forma irregular, y que además lo hace con fuerza, lo más aconsejable desde luego es que acudamos al médico cuanto antes, para que en caso de que tengamos una arritmia, pues seamos conscientes de ello. Esta patología tenemos que controlarla para prevenir, por ejemplo, la formación de un trombo, que podría ser la causa de un ictus.
Y vamos a seguir hablando de nuestro corazón y vamos a seguir hablando de factores de riesgo cardíacos. Y el factor de riesgo más importante que hay es la hipertensión arterial.
también eso, tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra salud cardiovascular, controlando especialmente la tensión arterial. Si es elevada, puede ser también desencadenante de un infarto cerebral, entre otras enfermedades. Cuidado con la cantidad de sal que tomamos, con el tabaco y con el alcohol, son desencadenantes de ese problema de hipertensión. Lo mejor, como decimos siempre, unos hábitos saludables.
Y vamos a hablar de un alimento, vamos a hablar de un pescado que es el bacalao.
Es pescado blanco y, bueno, su mayor característica, por lo que más lo conocemos, es el contenido en sodio, especialmente si está en salazón. Y nos acordamos precisamente de esas personas de las que hablábamos hace un momento con la tensión alta. Decir también que además es rico en proteínas, en vitaminas y en otros minerales que os contaremos esta tarde.
Y la musicoterapia, es decir, la música como terapia. Me habéis oído hablar de este asunto varias veces. Bueno, hoy vamos a volver a hablar sobre el asunto porque también durante el embarazo ayuda al mejor desarrollo del bebé.
Así es, no solo puede ser la música parte del tratamiento en una enfermedad, también es buena para las mujeres en el periodo de gestación. Vamos a ver esta tarde en concreto qué músicas y qué canciones son las más recomendadas para cada mes de embarazo, porque lógicamente el feto pasa por diferentes etapas, entonces habrá que buscar una música y una melodía acorde. Y bueno, vamos a explicar también en qué consisten esos efectos positivos de la música sobre el bebé.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
pasear ayuda a combatir la depresión? Además de ser buena para mantenernos en forma, una simple caminata puede ser parte del tratamiento para este trastorno mental que sufren a lo largo de su vida una de cada 10 personas. Hablamos de dar un paseo, porque andar es algo que todos podemos hacer, no genera ningún coste económico y es relativamente fácil incorporar esta tarea a nuestra rutina. Pero cualquier tipo de actividad o de ejercicio es igual de bueno. Lo importante es disfrutar, bien sea caminando, montando en bicicleta, nadando o incluso dedicándonos a la jardinería. Cualquiera de estas actividades nos ayudan a distraer nuestra mente de las preocupaciones, lo que nos proporciona una sensación de control y nos ayuda a liberar las hormonas del bienestar. Por si fuera poco, los beneficios de pasar el tiempo al aire libre se multiplican si nos relacionamos con otras personas, ya que tenemos la oportunidad de socializarnos, de reírnos y de hacer una pausa de familia o trabajo.
saludaldia@ondamadrid.es, 91 512 8400.
Nos metemos ya de lleno con el primer tema de hoy. Vamos a hablar del cáncer de mama y vamos a hablar de la reconstrucción mamaria inmediata, que puede ser la primera opción para las mujeres que se someten a una mastectomía.
Cuando hablamos de este tipo de operación, hacemos referencia a la intervención mediante la cual se extirpa una mama enferma, cuyo origen no es otro que el cáncer de mama. Por suerte, no siempre que aparece un tumor de este tipo es necesaria esta mastectomía. En la mitad de los casos se puede operar sin necesidad de la extirpación del pecho, pero en el caso de que esto sea necesario, 9 de cada 10 mujeres pueden después someterse a la reconstrucción gracias a los últimos avances. Esta puede ser la primera opción para todas las pacientes que lo deseen, pero solo en torno a un 20% de ellas optan por este tipo de cirugía, que puede ayudar también a las mujeres a mejorar psicológicamente y evitar esos problemas derivados de la pérdida de un pecho. Por cierto, que se puede hacer de dos formas, o bien con una prótesis o bien mediante los tejidos propios de la paciente, aunque como hemos dicho en otras ocasiones, la mejor herramienta para luchar contra el cáncer de mama es el diagnóstico precoz. Por ello, la importancia de las mamografías y de las autoexploraciones.
Y Y vamos a hablar con la doctora Margarita Feijó, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Sanitas La Moraleja. Muy buenas tardes, doctora Feijó.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del cáncer de mama y vamos a hablar de la reconstrucción mamaria inmediata. ¿Cuántas mujeres, una vez que han sido diagnosticadas de cáncer de mama, si sabemos el porcentaje, son sometidas a cirugía?
Todas las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, prácticamente todas en un diagnóstico precoz, se someten a cirugía, pero solamente muy pocas de ellas se sometan a lo que es la mastectomía. La mayor parte de las veces intenta hacer cirugía conservadora y conservar la mama.
Claro, a eso me refería sobre todo a la mastectomía, ¿no? A quitar la mama. ¿Esto en qué caso se da? ¿Cuando el tumor ya está avanzado? ¿En qué estadio?
No solo depende de eso, depende... depende de, obviamente, de las características del tumor en cuanto a tamaño y histología, y también depende del tamaño de la mama, porque, si una mama es pequeña y proporcionalmente el tumor es grande y la cirugía conservadora no permitiría un buen resultado estético, pues puede ser igualmente una opción la mastectomía con una reconstrucción inmediata. Y obviamente intervienen también los deseos de la paciente.
Sin duda, y doctora Feijó, cierto es que cuando una mujer se le diagnostica un proceso tumoral de mama, o igual al hombre que se diagnostica un cáncer, otro tipo de cáncer, a la mujer, se sufre un impacto, ¿no? Y si encima se plantea una extirpación de la mama, hacer una cirugía, una mastectomía, completa, pues la paciente lo pasa peor. Y con ese tipo de intervención del que vamos a hablar ahora, una reconstrucción mamaria inmediata, digamos que psicológicamente la mujer se va a encontrar mejor.
Hombre, es obvio que si evitas la mastectomía, es por definición una cirugía mutilante. Lo que se intenta evitar es eso, y que la mujer salga del quirófano y no se vea sin la falta de ese órgano. Ya solamente con eso pues conseguimos que emocionalmente el impacto es menor y la enferma puede asumir muchísimo mejor la cirugía.
Y cuando hablamos de reconstrucción mamaria inmediata, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, básicamente nos referimos a técnicas en las que se intenta lo que acabo de comentar, que en el mismo acto quirúrgico se extirpe la mama y se utilicen diferentes técnicas para que la enferma, cuando salga del quirófano, no tiene ya su mama, pero tiene una prótesis o hay otras técnicas, de tal manera que tiene el volumen y no tiene que pasar por el impacto de verse sin la mama.
¿Esto es una técnica, digamos, novedosa o ya hace tiempo que se viene realizando?
Bueno, yo creo que se lleva realizando desde hace tiempo. Lo que tal vez es más novedoso es que cada vez hay más tendencia a hacer una valoración de las pacientes de forma muy multidisciplinar desde el principio, de tal manera que, considerando desde el primer momento las características del tumor, las características de la mama, la paciente en sí, los deseos de la paciente, pues lo planificas desde el principio y obviamente al final pues lo haces más veces que cuando de alguna manera se improvisa.
¿Hay mujeres que se plantean la reconstrucción mamaria? Es decir, una vez que se ha extirpado, a lo mejor dice: mire, yo no quiero ya más cirugía. ¿Esto sucede?
Sí que sucede que una mujer, después de una mastectomía, cuando pasa el tiempo y tiene la opción de hacer lo que llamamos la reconstrucción diferida, muchas de ellas optan por no hacerla. Obviamente por no pasar nuevamente por el impacto del quirófano, y porque, afortunadamente la mayor parte de las mujeres desarrollan recursos emocionales y psicológicos pues para poder sentirse igual de bien y llevar sus vidas bien, aún habiendo perdido una mama.
¿Qué ventajas trae esta reconstrucción, mamaria inmediata, a la reconstrucción mamaria que usted acaba ahora de plantearnos, ¿no?, diferida en el tiempo?
Ventajas desde el punto de vista médico: tienes la ventaja de que no sometes a la enferma a dos cirugías, y para mí la mayor ventaja es que no tiene color, que una enferma, sobre todo en edad joven, que ahora los diagnósticos cada vez en gente más joven, pueda someterse a una cirugía curativa radical y con el menor impacto estético posible, pues es que obviamente ella va a poder sobrellevar muchísimo mejor el diagnóstico, y si luego hay que hacer un tratamiento posterior también.
Por lo tanto, recomendable, ¿no?, a la mujer que le ha sido extirpada la mama, que se lo haga, ¿no?, por todo lo que estamos comentando.
Yo creo que ninguna mujer debería ahora mismo permitir que se le ofrezca de forma taxativa una mastectomía sin una valoración previa por todo un equipo multidisciplinar que garantice que se han contemplado todas las opciones, y realmente así pues solamente un pequeñísimo porcentaje de pacientes por causas muy concretas no puede hacerse una reconstrucción inmediata.
Y doctora Feijóo, estamos hablando del cáncer de mama y claro, tenemos que hablar obligatoriamente de las revisiones, ¿no? Que la mujer se tiene que hacer sus revisiones, ¿no? De mama anualmente.
Bueno, yo creo que lo fundamental obviamente es el diagnóstico precoz, la prevención, y es importante que todas las mujeres pues se hagan sus revisiones, si es posible aprendan a hacer autoexploración y sean también muy conscientes de sus antecedentes médicos y familiares se podría estimar realmente el riesgo que tiene cada mujer de desarrollar un cáncer de mama. No deja de ser una aproximación, pero bueno, pues eso se puede hacer y eso da opciones a que después la mujer tome diferentes actitudes.
Claro, porque ha sacado usted el tema, el tema de factor hereditario, ¿no? El factor genético, y hay mujeres que tienen más posibilidades, y esto hay que decirlo así abiertamente, de sufrir de padecer un cáncer de mama. ¿Qué mujeres son estas?
Por un lado tenemos ahí dos aspectos distintos. El cáncer de mama familiar hereditario, en el que hay una carga genética obvia por antecedentes familiares, y luego mujeres por determinadas características de su vida hormonal y de su vida reproductiva pueden tener más riesgo que otras de poder desarrollar un cáncer de mama. Y en ambos casos se puede hacer una estimación de ese riesgo y tomar diferentes medidas preventivas.
Y doctora Feijóo, ¿usted cuándo recomienda realizar la primera mamografía y luego las sucesivas cada cuánto tiempo?
Bueno, si se trata de una mujer con un riesgo normal y sin unos antecedentes familiares importantes, se recomienda la primera mamografía a los 40 años o inclusive un poquito antes. Y después, si todo es normal, revisiones anuales.
¿Y qué factores de riesgo hay? O sea, es decir, dentro del mundo de la alimentación, por ejemplo, ¿el consumir determinados productos aumenta el riesgo de tener un cáncer de mama?
Bueno, eso no está muy claro. Parece que puede haber un riesgo, o sea, más riesgo en las pacientes o en las mujeres obesas, pero sobre todo son riesgos asociados a la vida reproductiva o antecedentes de algunas patologías benignas de la mama, biopsias previas, etcétera.
Y el estar en un peso, digamos, correcto, el no tener kilos de más, el no tener grasa acumulada de más también, ¿hace que de alguna manera la mujer tenga menos riesgo de padecer cáncer de mama?
Sí, bueno, parece que sí, que la obesidad puede ser un factor de riesgo implicado, pero no es fundamental ni muchísimo menos.
Y lo mismo pasa con el ejercicio, ¿no? Siempre se recomienda realizar ejercicio, ¿no?
Obviamente, de hecho, pues en mujeres jóvenes en las que se sepa que hay un riesgo, o en niñas, ¿no?, en el que tengan una carga familiar importante, pues una de las formas de prevención es promover el ejercicio, de tal manera que también se retrase la edad de la menarquia o de la primera menstruación, y eso es un factor de protección.
¿La lactancia materna también protege?
La lactancia materna protege siempre y cuando la lactancia materna sea antes de los 30 años. Lo que pasa es que, bueno, pues en la vida actual eso no es muy frecuente.
Cierto es. Pues doctora Margarita Feijóo, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Sanitas La Moraleja, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Buenas
tardes. Luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día, en Onda Madrid.
Y ahora toca hablar de la salud de nuestro corazón. Vamos a llevar dos temas seguidos. En el primero vamos a hablar de lo que es la fibrilación auricular y después hablaremos de la hipertensión. La fibrilación auricular, que multiplica por 5 el riesgo de padecer ictus y por 2 las probabilidades de fallecer.
Lo primero que debemos hacer es explicar en qué consiste la fibrilación auricular. Se trata de la arritmia más frecuente. Es el ritmo cardíaco irregular y anormal, pudiendo llegar incluso hasta las 160 o las 180 pulsaciones por minuto. Sus síntomas son las palpitaciones, el mareo, el dolor en el tórax y la fatiga. Si las notamos, debemos acudir rápidamente a urgencias. Hablamos de una patología grave, ya que puede llevar a la formación de coágulos o trombos que pueden desplazarse desde el corazón a otros órganos. Pueden ser la causa de una embolia o de un ictus si estos llegan a nuestro cerebro. Esta enfermedad provoca la muerte de unas 24.000 personas cada año. Por ello es especialmente importante que, aunque no sean cardiólogos, los médicos que atienden a un paciente con este problema sepan actuar. Para ello cuentan ahora con un consenso sobre el tratamiento de esta enfermedad basado en las indicaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Porque aunque en nuestro país contamos con tratamientos de gran calidad para hacer frente a esta enfermedad, todavía no hay un número adecuado de arritmiólogos para tratar a todas las personas que lo necesitan.
Vamos a hablar con el doctor José Luis Merino Llorens, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y jefe de la Unidad de Arritmias y Electrofisiología Robotizada del Hospital Universitario La Paz. Muy buenas tardes, doctor Merino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la fibrilación auricular y ya María nos planteaba que es la arritmia más frecuente. En España, ¿cuántas personas pueden padecer fibrilación auricular?
Bueno, la cifra no es del todo conocida. Las estimaciones más pesimistas o más optimistas hablarían de un 1% y las más reales hablan de un 2%, es decir, estaríamos hablando en torno a 1 millón de personas.
Y doctor Merino, vamos a explicar, y que para que nos entiendan todos nuestros amigos de Salud al Día, cuando hablamos los médicos de arritmia, ¿a qué nos referimos?
Bueno, la arritmia significa A, es falta, y arritmia, ritmo, o sea, falta de ritmo. Realmente es cualquier anomalía cardíaca que lleva alteraciones del ritmo, ya sea por exceso de pulsaciones, taquiarritmias, taquicardias, o por defecto de pulsaciones, que sean bradicardias, bradiarritmias.
Y entonces lo que ocurre es que el corazón no tiene su ritmo normal, ¿no? Un ritmo constante, y entonces aparecen, digamos, latidos que no deberían aparecer.
Bueno, esta arritmia es una arritmia, como su nombre dice, indica, es de las aurículas, es decir, la parte alta del corazón. Y esta parte alta se pone muy rápido, se pone a más de 300 latidos por minuto. Si esos latidos se transmitieran a los ventrículos, que son los importantes, que son los que bombean realmente la sangre, pues el paciente moriría. Afortunadamente el corazón tiene un sistema, digamos, de seguridad o de filtro, que hace esos 300 latidos por minuto no se transmitan todos a los ventrículos, sino se transmitan, pues digamos, de cada 2-1, ahora de cada 3-1, es decir, de una forma errática, van pasando unos u otros y la resultante es que el pulso se acelera de una forma variable, pero puede variar entre 100 y, como se ha dicho antes, pues 180 latidos por minuto, y el otro marcador es que es irregular, porque como digo, no bajan de forma consistente, o el filtraje no es de forma, digamos, consistente, sino un poco errático.
Y ahora mismo puede haber amigos que estén escuchando Salud al Día que padezcan una fibrilación auricular y no lo noten porque esta fibrilación no dé síntomas.
Sí, de hecho es un caso bastante frecuente. Hay muchas personas que se lo notan en forma, como se ha dicho al principio del programa, pues dolor de pecho, fatiga, cansancio. Pero hay personas que poco a poco se acostumbran a esta situación, atribuyen inicialmente los síntomas, bueno, pues a estar un poquito más sobrecargado de tensión, de trabajo, y llega un momento que se acostumbran y entonces pasa desapercibido. El problema de ello es que si pasa desapercibido, pues puede llevar a consecuencias, como también se han comentado, del ictus, porque no se empleen medidas para prevenirlo.
¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿O qué personas deben acudir al cardiólogo porque tengan más riesgo de padecer una fibrilación auricular?
Bueno, es una arritmia que, según nos vamos haciendo mayores, aumenta enormemente su frecuencia. De hecho, a partir de los 75 años se habla que el 10% de la población la va a padecer. Y bueno, pues puede dar muchos síntomas de tipo cardíaco. El más frecuente es palpitaciones y cansancio. Pero el diagnóstico realmente se hace simplemente con un electrocardiograma. lo podemos sospechar si no tenemos un electrocardiograma por pulso. Si notamos que nuestro pulso, y se explica así en las facultades de medicina, va irregularmente irregular, es decir, no sigue ninguna secuencia ordenada, va totalmente irregular, pues esta arritmia es la que se debe sospechar y debemos consultar a un especialista.
Porque una vez que se ha hecho el diagnóstico, que no es difícil, el cardiólogo lo va a realizar sin ningún tipo de problemas, lo que tenemos que evitar es que se formen trombos, ¿no?, para evitar el infarto y sobre todo el ictus también, ¿no?
Sí, hay digamos tres pilares en el tratamiento de esta arritmia, ¿no? Uno sería intentar evitar la arritmia, y eso se hace, bueno, con distintas técnicas, desde fármacos a intervenciones con catéter. La otra sería, teniendo la arritmia, evitar que el corazón vaya muy rápido, que a la larga, digamos, puede hacer que se canse. Pero la más importante no son estos dos pilares. El más importante es evitar las consecuencias de la arritmia, que es que se forme un trombo, y especialmente que este trombo se suelte y acabe en la cabeza. Y para eso tenemos actualmente tratamientos eficaces que previenen este riesgo.
Claro, estamos hablando de los fármacos que hacen de alguna manera que la sangre sea un poquito menos espesa, ¿no? Para que todo el mundo, todos los amigos nos entiendan, ¿no? Además han salido fármacos últimamente, ¿no?
Efectivamente, el más conocido, el clásico, es el Sintrón, que inicialmente se desarrolló como un matarratas, era un matarratas, pero que posteriormente se vio que se podía utilizar, lógicamente con menos dosis y con una vigilancia, pues para mantener fluida la sangre de los pacientes. Actualmente han salido anticoagulantes nuevos que suponen ventajas sustanciales frente al acenocumarol, la warfarina, el Sintrón famoso, y bueno, tienen muchas ventajas, también tienen algún inconveniente que, bueno, se puede discutir.
Y tiene un inconveniente en los tiempos que corren, que es el precio, ¿no?
Efectivamente, yo no quería mencionarlo.
Bueno, hay que mencionarlo.
Pero usted lo ha clavado, ¿no? El principal problema es el precio, es un precio bastante caro, pero bueno, tienen ventajas y bueno, pues actualmente lo que hacemos es indicarlo para los pacientes en los que claramente pues ha demostrado un beneficio. En los demás, que podría tener algunas ventajas, actualmente pues estamos en fase de ver.
¿Y hay personas que tienen más riesgo, digamos, por su forma de llevar la vida, tienen más riesgo de sufrir una fibrilación auricular? Es decir, ¿hay factores de riesgo, aparte de la edad?
Sí, hay factores de riesgo claramente identificados. Uno es la hipertensión arterial, otro es la diabetes, otro tener otra enfermedad cardíaca aparte de la propia arritmia. Y hay algún otro que, bueno, son más discutibles, pero que también son como tener enfermedad vascular, bueno, pues de varios orígenes, e incluso el sexo femenino se le ha considerado un factor de riesgo.
Claro, y todo esto va encaminado, y como ya hemos planteado, a evitar la aparición de, sobre todo, de un ictus, ¿no? Y el ictus en sí tiene prevención, ¿no? Hay factores que se pueden modificar, y uno de los factores modificables es de lo que estamos hablando, ¿no?
Efectivamente, digamos, habría que controlar los factores de riesgo, diabetes, hipertensión y luego pues el tratamiento anticoagulante mencionado.
Y sin duda los síntomas que ha nombrado doctor Merino Llorens, es fundamental acudir al cardiólogo para que haga el diagnóstico y poner, ¿no?, esa sensación de malestar, depresión precordial, ¿no?, o notar el corazón, ¿no?, en el pecho.
Sí, efectivamente, de hecho, en la Sociedad Española de Cardiología hemos tenido una reunión este mismo puente de mayo en Alicante para intentar, digamos, establecer algunas guías o algunas estándares de manejo de los pacientes, especialmente a nivel extrahospitalario. Y bueno, una de las coincidencias es que estos pacientes tienen que ser valorados al menos una vez por el cardiólogo, que encamine un poquito el diagnóstico, el manejo inicial.
Claro. Pues doctor José Luis Merino Llorens, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y jefe de la Unidad de Arritmias y Electrofisiología Robotizada del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
seguimos hablando de nuestro corazón. El doctor José Luis Merino Llonens hablaba de factores de riesgo cardíacos y factores de riesgo de padecer, de sufrir un infarto agudo de miocardio, un ictus, y de los factores que hablaba estaba la hipertensión arterial.
La presión arterial es la fuerza con la que nuestro corazón bombea la sangre a través de las arterias del cuerpo. Si esta es elevada, estamos entonces frente a ese problema de hipertensión. Problema que es además uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, ya que aumenta las probabilidades de padecer un ictus, de que nuestro corazón sufra un ataque, de que aparezca la enfermedad renal y de muerte temprana. Aquellas personas que tienen diabetes, que son obesas, que abusan de la sal y que fuman e ingieren demasiado alcohol son más propensas a tener una elevada tensión arterial, un trastorno que no presenta síntomas y que únicamente se detecta cuando acudimos a la consulta o hacemos uso en nuestra casa de un tensiómetro. Afortunadamente, existen medicamentos suficientes para paliar esta patología, que también se puede controlar con unos hábitos de vida saludables, aunque todavía queda una asignatura pendiente: desarrollar nuevos métodos que permitan un pronto diagnóstico de esta enfermedad.
Y vamos a hablar con el profesor Javier Díez, director del área de ciencias cardiovasculares del CIMA y catedrático de medicina de la Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, doctor Díez.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de la hipertensión arterial, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, a ver si está de acuerdo, es decir cuáles son las cifras normales, ¿no?, de presión arterial.
Mire, los médicos diagnosticamos hipertensión arterial en una persona que tras varias tomas de la presión arterial en determinadas condiciones tiene cifras superiores o iguales a 140 milímetros de mercurio, de lo que los médicos llamamos presión arterial sistólica, lo que la gente llama presión la alta, o superior o igual a 90 milímetros de mercurio, o lo que los médicos llamamos presión arterial diastólica, lo que la gente conoce como la baja. O sea, 140-90 como resultado de varias medidas ya significa hipertensión arterial. Por encima de esas cifras, hipertensión arterial también.
Bueno, ya sabemos lo que es la hipertensión arterial, pero cierto es, y estará también de acuerdo conmigo, profesor Javier Díez, que hay unas cifras, podemos decir, óptimas, ¿no?, para que nuestra salud cardiovascular sea perfecta, ¿no?, un poquito más bajas que este 140-90, podríamos decir.
La normalidad se encuentra en cifras que están entre 130-139 y 80-89. Hasta hace poco pensábamos que cuanto más bajo mejor, incluso pensábamos los médicos que por debajo de 130-80 todavía mejor, pero no. Hoy en día sabemos que hay una franja de seguridad que es la que se mueve entre los 130 y 139 de sistólica u 80-89 de diastólica. Tener cifras en esa franja, cuanto más cerca de 130-80 mejor, es lo que asegura desde el punto de vista de la presión arterial la salud cardiovascular.
Claro, porque decir que una persona es hipertensa, y esto se lo vamos a explicar muy bien a los amigos de Salud al Día, es decir algo más, no es decir tengo la presión arterial elevada, es que esa presión arterial elevada a la larga va a generar problemas en muchos órganos, ¿no?
Sí, lo ha dicho muy bien su compañero cuando hacía la introducción a la entrevista. La hipertensión arterial es una enfermedad, vamos a llamarla así, silenciosa. Por eso mucha gente cree que tener 150-92 pues es tan curioso como tener pues otras características antropométricas. No, tener la hipertensión arterial significa tener muy mal pronóstico vital. Lo voy a repetir. Tener hipertensión arterial significa estar expuesto a tal riesgo de eventos o de complicaciones cardíacas y vasculares que la persona que tiene cifras de presión arterial superiores o iguales a 140-90 mantenidamente, es una persona de mal pronóstico en términos vitales y en términos de salud general.
Y lo que podemos decir, profesor Javier Díez, es que hay muchas cosas que podemos hacer para que esa presión arterial, si está elevada, se normalice, o intentar que no se eleve la presión arterial en hábitos de vida, y por supuesto tenemos tratamientos.
Sí, mire, lo primero que hay que hacer es asumir que aunque el médico le diagnostique a uno de algo que no le causa dolores, ni orinas oscuras, ni manchas en la piel, etcétera, etcétera, uno tiene algo que exige la máxima atención. Eso es lo primero. Porque si a mí me duele una rodilla, pues ya me preocuparé yo de que no me duela. Pero si tengo algo que no me produce síntomas, es fácil que yo lo ignore. Pues lo primero que hay que hacer cuando a alguien le diagnostica hipertensión es saber que se trata de algo serio y que hay que tomar medidas. La primera medida es acostumbrarse a tener información de la presión arterial. Fíjese lo que le digo. Asumir que hay que conocer la presión arterial periódicamente. Porque tener la presión alta no es algo para una época de la vida. A día de hoy es para toda la vida. Y eso significa que yo tengo que asumir que tengo que conocer mi presión arterial toda mi vida, periódicamente, y que tengo que tratarme toda mi vida. Y el tratamiento de la hipertensión, lo ha dicho usted muy bien, empieza por los cimientos. Y los cimientos son cambiar el estilo de vida. El hipertenso, permítame el símil, tiene que procurar vivir un poco al estilo de los deportistas. Uh-huh. Así de claro. Tiene que controlar la dieta y practicar ejercicio físico, no diré como un deportista profesional, sino así como un deportista aficionado. Porque solo así se construye el edificio del tratamiento de la hipertensión. Sobre eso, sobre hacer ejercicio físico todos los días, ya diré al médico cuál. Sobre modificar los hábitos alimentarios, ya diré al médico cómo. Sobre eliminar factores inadecuados de vida, como el tabaco y otros hábitos nocivos, es sobre lo que hay que construir el edificio. Y el resto del edificio es la medicación. Y permítame que haga énfasis en una cosa. La medicación para el tratamiento de hipertensión lo es para todos y cada uno de los días de la vida. Es muy común que los médicos veamos que hay personas que descansan el fin de semana y toman la medicación, o que incluso hacen vacaciones. Sí, ha oído usted bien, hacen vacaciones.
Sí, tiene toda la razón.
Esas son las personas que en esas vacaciones o en esos fines de semana de descanso hacen las complicaciones agudas por lo que se llama el fenómeno de rebote de la hipertensión.
Sin duda, y yo como médico de atención primaria, que he sido durante muchos años, esto lo he comprobado, todo esto que usted está planteando, pero tenemos otro problema añadido, ¿no?, con el tema de la hipertensión arterial, y es que muchos hipertensos no saben que son hipertensos y andan por la vida sin el más mínimo cuidado, ¿no?
En la actualidad, afortunadamente, los números, los porcentajes de desconocimiento de hipertensión arterial, usted lo sabe como yo, gracias a las campañas de concienciación y a la mejora de la sanidad en nuestro país, son cada vez menores. El tema está no tanto en desconocer la presión, que si uno es hipertenso, sino, como usted bien sabe, en desconocer lo que eso significa. Porque es muy importante decirle a la población que nos está escuchando que ser hipertenso no significa solo estar expuesto a, llamémoslo así, catástrofes agudas, un ataque cerebral o un ataque cardíaco, sino, y muy importantemente, tener la presión mantenidamente elevada es estar expuesto a perder poco a poco el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro corazón y de nuestro riñón. A día de hoy, la hipertensión es el principal factor, junto a la diabetes probablemente, pero per se ya también, de la demencia, de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad renal crónica. Esto es importante. Es importante porque hay personas que piensan que la hipertensión solo daña produciendo eventos agudos. Sí, pero eso lo hace en compañía de otros factores de riesgo. Ella per se va minando poco a poco nuestros órganos clave, fíjense lo que les he comentado, cerebro, corazón, riñón, y a día de hoy la hipertensión se está convirtiendo en la principal causa de la demencia, de la enfermedad, de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad renal crónica. Eso lo tiene que saber el paciente, que es hipertenso. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo que le damos al paciente este cuadro negativo de lo que le puede pasar, le podemos ofrecer las ventajas de un tratamiento que, seguido como se prescribe, como mandan las guías, como establecen los cánones, minimiza enormemente el riesgo de sufrir los eventos agudos o el deterioro crónico de los órganos que he mencionado.
Yo creo que ha quedado muy claro que hay que cuidarse, que el ser hipertenso significa cambiar nuestro estilo de vida, usted lo definía muy bien, tenemos que ser deportistas y seguir esa dieta y ese tipo de ejercicios para evitar ese daño crónico que poco a poco va haciendo que nuestro sistema cardiovascular se afecte. Pues, profesor Javier Díez, director del área de ciencias cardiovasculares del CIME y catedrático de medicina de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a usted y buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Recuerdo que de niño siempre me equivocaba y decía bacalao de Bilbao, cuando al final hay que decir bacalao de Bilbao. Y vamos a hablar del bacalao, ¿no?
Pues sí, de un alimento bastante rico. Yo lo recuerdo de pequeña de las patatas con bacalao.
Ah, riquísimas.
Por lo menos en
Castilla. Me encantan, sí, sí, sí. Muy ricas, a mí me apasiona.
Está muy buena, sí, es verdad. Bueno, pues vamos a conocer un poquito mejor este alimento, empezando por conocer mejor este pescado. Se trata de un pez que puede vivir hasta 20 años, poner más de 7 millones de huevos a lo largo de su existencia y pesar incluso 100 kilos. Este pescado blanco es uno de los platos típicos de Jamaica y fue también durante mucho tiempo la base de la alimentación de muchas poblaciones. La doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón, nos explica la importancia de este alimento.
Gracias al bacalao seco, al bacalao en salazón, permitió durante siglos a numerosas poblaciones continentales europeas disponer de reservas proteínicas. De hecho, muchos de los viajes de los navegantes ibéricos no habrían sido posibles sin contar con este producto.
Entre sus características contamos también su bajo contenido en grasas, su riqueza en proteínas y su gran variedad de vitaminas y minerales.
Entre las vitaminas destacaremos las del grupo B, sobre todo la B1, la B2, la B6 y la B9. Todas ellas poseen importantes funciones y permiten el aprovechamiento de los nutrientes energéticos, es decir, de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Además, intervienen en procesos de gran trascendencia en el organismo, como la formación de glóbulos rojos, la síntesis de material genético o el funcionamiento del sistema nervioso.
Si el consumo de bacalao lo acompañamos de cereales integrales, legumbres o vegetales de hoja verde, incrementaremos todavía más esa ingesta de vitamina D. Además, este pescado blanco nos aporta otras vitaminas como son la D, la E y la A.
Pero estas vitaminas, como todas las liposolubles, son almacenadas en el hígado de todos los animales. Por lo tanto, realmente la parte del bacalao que es rica en estas tres vitaminas, la A, la D y la E, es el hígado del bacalao.
Precisamente es esta la parte que mayor contenido de grasas presenta y es la que se emplea para fabricar el aceite de pescado. En relación a los minerales que contiene, conviene que destaquemos el potasio y el fósforo.
El potasio es un mineral necesario para el buen funcionamiento del sistema nervioso y la actividad muscular e interviene en el equilibrio del agua dentro y fuera de la célula. Mientras que el fósforo está presente en huesos y dientes, interviene en el sistema nervioso y en la actividad muscular y participa en procesos de obtención de energía.
Es también rico en sodio. Hablamos de unos 89 miligramos por cada 100 gramos, cantidad que no es tan elevada si la comparamos con el queso, que nos aporta entre 500 y 1000 miligramos de este mineral, o los pescados que están en conserva. Pero esta es razón suficiente por la que no es un producto recomendable para las personas que sufren hipertensión. El resto, pues tampoco deberíamos abusar de su consumo, especialmente si no es fresco.
El bacalao salado aporta cantidades extraordinarias de sodio, puede aportar hasta 100 veces más de sodio que el bacalao fresco. De hecho, aporta 8.100 miligramos por cada 100 gramos, dado que se utiliza la sal como conservante. También es verdad que se puede reducir a la mitad si se pone a remojo.
Precisamente es la poca cantidad de grasa del bacalao la característica que hace que este pescado admita la salazón, pero lo dicho, mejor si lo consumimos fresco.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Estamos escuchando la sinfonía número 40, K550, primer movimiento de Mozart. ¿Y por qué hoy he querido poner esta música? Porque vamos a hablar de la musicoterapia. Y más en concreto, vamos a hablar de musicoterapia durante el embarazo.
Cuando la música contribuye en el tratamiento de un paciente, hablamos de eso, de musicoterapia, pero además de ser parte de una terapia, puede también ayudar a las mujeres durante el embarazo. Bien elegida, puede ser un importante elemento para conseguir la relajación de la futura mamá. Para esta finalidad, lo más indicado es escuchar desde luego a Mozart, por ejemplo, a Bach o a Vivaldi, entre otros. Para que la música sea positiva a lo largo de todo el embarazo, se divide la terapia en meses. Durante los primeros se recomienda también realizar audiciones de canciones de cuna, que también deberá cantar la madre. Es una de las formas más efectivas para que el bebé sea el receptor. A medida que van pasando los días y el feto se va desarrollando, va adquiriendo mayor capacidad de escucha y al útero van llegando más estímulos desde el exterior. Por ello, a partir del cuarto mes de gestación, se pueden ir introduciendo otros ritmos musicales, como por ejemplo el rock. El tacto de la madre e incluso la luz son también percibidos durante la gestación y todo ello contribuye a promover el desarrollo de las dendritas, las ramificaciones de las neuronas encargadas de establecer las conexiones entre las neuronas.
Vamos a hablar con Sonia Castillo Gutiérrez, que es profesora de música. Muy buenas tardes, Sonia.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Luis.
¿Qué tal?
Un gusto, contenta de estar con ustedes en
Y nosotros de que tú estés aquí. Y sobre todo nos tienes que convencer, y tienes que convencer de forma especial a las madres, que sí, durante el embarazo tienen que escuchar música y, dependiendo del mes de gestación, un tipo de música. Primero, ¿por qué hay que escuchar música?
Bueno, no solamente escuchar música, considero de que la madre con el niño que está en el vientre materno es parte de ella. Entonces, mediante el líquido amniótico, la mamá va a ser la primera profesora que va a ir estimulando, desarrollando la memoria de ese pequeñito. Tan pequeñito que ella va a ser la única, digamos, al comienzo, para que pueda hacerlo ella misma. Ella tendrá que escuchar, pero a la vez aprender música. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, cuando nosotros nos enseñan en el colegio que desde chiquititos, este es el rojo, este es el amarillo, este es el naranja, pues nosotros visualizamos el color y ya lo sabemos. Pero con el sonido, como es abstracto, si a la señora o a cualquier persona le decimos cómo se canta el do, cómo se canta el re, no lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué es lo que yo quiero que la mamá sepa que aprenda música? Porque así les enseñamos que cada sonido es como si fuera un color. El do es un color, el re es otro color, el mi es otro color. Cosa que cuando el niño está ya fuera del vientre materno, ya sabe que cada sonido está, que se le ha grabado en su mente. El do, re, mi, es diferente el do con el re y con el mi. Entonces yo pretendo de que la mamá aprenda música, aprenda a cantar. Muchas mamás dicen, no, yo es que yo no sé cantar. Desde el momento que saben hablar es porque sí pueden cantar y lo que pueden es hacer el desarrollo de su voz, ¿no? Mediante cierta técnica. Y aparte, escuchar, porque escuchar música es muy importante para que el niño, es recomendable que la mamá escuche música en una hora determinada, siempre, como si fuera una lección. A las 6 de la tarde, música clásica. A las 7 de la tarde, otro tipo de música, durante un mes. Durante el siguiente mes, igual. Pasa el cuarto mes, ya va cambiando con otra melodía, porque como el niño está desarrollando poco a poco su memoria, entonces esas dendritas que tiene, pues tiene que ir poco a poco grabándolo. Cada día va grabando 2, 3, 4 sonidos. Y cuando ya ha crecido el niño, cuando ya ha salido del vientre, esa misma música va a ser como la, va a ser como, como su pequeña droguita que le va a recordar, digo, es que esta música yo la conozco, dice el niño, claro. Yo la conozco, y se pone atento, la escucha, y es como si fuera una pequeña droga, una dosis de tranquilidad que le dan al niño.
Sonia, una cosa, sí. ¿Y sirve cualquier tipo de música? ¿Y cuántos minutos de música se debe escuchar la mamá al día o a la semana?
A la semana, bueno, yo pretendo que escuche como mínimo unos 20 a 30 minutos, quietecita, sentadita ahí, o en todo caso también la misma música cuando está haciendo sus tareas, está limpiando, está cocinando, está haciendo algo, o cuando está haciendo un documento quizás, ¿no? Yo les recomiendo que como mínimo tiene que estudiar, hacerlo durante 30 minutos, y cantarle en el momento que quiera. Cantarle, pero eso sí, de manera afinada. ¿Y por qué es la que la música prenatal? Nosotros la desarrollamos porque les enseñamos, como les digo, música a las mamás. Les enseñamos desde la escala, desde las notas graves, agudas, ¿no? Todo eso, las cualidades del sonido, todo eso les enseñamos a las mamás.
Y los niños van a estar más relajaditos, ¿no?, con la música, porque eso también es importante, el tipo de música, ¿no?
Por supuesto, los niños van a estar relajados y van a ser más sensibles, porque es muy importante estimular el área auditiva del lenguaje, porque con ello vamos a tratar de que ese niño sea muy sensible a todo, ¿ya? Uh-huh. Todo lo que es la sensibilidad va a ir desarrollándola, porque el niño ha recibido ya la música de su mamá por intermedio del líquido amniótico, ¿no? Claro.
Y al principio hay que, digamos, los primeros meses, música clásica, relajadita, tranquila.
Posiblemente podría ser de Bach.
Sí.
También de Ana Magdalena Bach. De Beethoven no tanto, porque Beethoven tiene una música un poco más moderna, más alocada, ¿no? Sí. Entonces, también algunos conciertos de Vivaldi, o las cuatro estaciones de Vivaldi también, ¿no? Que es recomendable también hacerlo. Y más adelante, a lo mejor, hacer de Camille Saint-Saëns Carnaval de los Animales, ¿no? Sí. La quinta de Beethoven, cuando ya tenga un sexto, séptimo mes, eso sí, les recomendamos que hagan la quinta de Beethoven, porque tiene más golpes. ¡Ta, ta, ta, tan! Entonces, con eso, pues el niño está durmiendo, pues se puede despertar, ¿no? Aunque también le va a gustar. ¿Y cómo lo va a demostrar? Con las pataditas.
Oye, ¿y cuándo le ponemos rock al niño?
El rock lo podemos poner a partir del quinto, yo creo, vale, que un poquito. Sí, el rock, y le gusta, el rock le gusta, sí. Y cada día es ponerle el mismo rock, ¿eh? No cambiarle, porque le van a hacer un lío al bebé.
Ah, no cambiar de canción.
No, cambiarle no. Siempre ponerle la misma, para que lo vaya grabando.
¿Y zarzuela cuándo?
¿Zarzuela?
Sí, música zarzuela.
La zarzuela ya yo creo que a partir del quinto mes, a partir del quinto mes, cuando ya el niño ya, cuarto, quinto mes, ya el niño ya ha comenzado a desarrollar su oído de una manera, como se dice, pues inimaginable, ¿no? Que nadie lo puede saber, ¿ya? Pues hay muchos estudios relacionados a esto, donde el niño ya desarrolla su oído a partir del cuarto mes. Lo malo es de que cuando hay formación para las madres, hay formación para el parto, pero no para el niño que esté en el vientre. Y yo quisiera que tomen en cuenta todas las matronas de que no solamente hay que desarrollarle para que sepa parir la mujer, porque hay que también enseñar a ese bebé que está tan pequeñito, donde no hay que esperar que nazca, que tenga 2, 3, 4 años para llevarlo a la guardería. Ese niño ya puede aprender desde pequeñito, desde claro que esté en el vientre.
Sin duda. Pues Sonia Castillo Gutiérrez, profesora de música, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y hemos aprendido muchas cosas. Muchas gracias, Sonia.
Muchas gracias, y estoy para ustedes y para las mamás que nos puedan buscar dónde estamos nosotros haciendo las clases también, ¿no?
Pues un besito, Sonia.
Gracias, un saludo, hasta luego, adiós.
Adiós. Bueno, María, a ti la música te encanta, ¿no?
Hombre, por supuesto. Bueno, los dos somos grandes amantes de la música.
Sin duda, ¿no? Y cuando te quedes embarazada vas a escuchar música.
Uy, madre mía, lo del embarazo, ¿no?
Uf, qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas te he dicho?
Claro que escucharé música,
con lo joven que eres,
¿no?
Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Pues muy buenas tardes.
Recibí también los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Y ahora volvéis a quedar con todos los compañeros de deportes, porque lógicamente Madrid, los seguidores del Real Madrid, van a estar de fiesta. Yo dejo con José Luis Poblador y todo su equipo para hablar de la fiesta del Real Madrid. Hasta luego, amigos.